Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media y en este martes 27 de diciembre queremos hacer una pequeña pausa y hablar de una de las personalidades del deporte que han marcado, yo creo que, el desarrollo y el avance en uno de los deportes como es el tenis. Fallecía recientemente Nick Bollettieri, el entrenador de grandes leyendas tenísticas y, sin lugar a dudas, uno de los entrenadores que más han influido y que revolucionaron en su día el tenis. Vamos a estar con dos profesores y tenistas españoles que tuvieron la suerte de compartir codo con codo pista ejerciendo como entrenadores en la academia de Nick Bollettieri. Saludamos a Igor del Busto. Igor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Y también a Juanma Esparcia. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, entiendo, Igor, que estos días, cuando se supo la noticia, es verdad que hubo casi un aperitivo, ¿verdad? Porque hubo una noticia falsa de que había fallecido y casi nos dio pie a mucha gente a recordar, y luego ya cuando se confirmó días más tarde que Nick Bollettieri había fallecido, pues evidentemente seguro que muchos recuerdos os habrían saltado. Nos salieron a muchos que no compartimos ni pista ni vivencias con ellos y simplemente le habíamos seguido su trayectoria. Así que imagino que, Igor, en tu caso, seguro que muchos recuerdos y desempolvar incluso algún álbum de fotos para recordar fotos, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que las hijas de Bollettieri anunciaron en redes sociales pues que estaba muy mal y al de poco alguien, que es lo que tienen las redes sociales, que cualquiera puede escribir de lo que quiera y a veces pues no digo que mientan, pero a veces se equivocan, pues pensamos que había fallecido y entonces pues hicimos pues algún comentario, pues la mayoría pues cariñoso, pues como decías tú, recordando buenos momentos allí, ¿no? Y realmente desde esa noticia fake, digamos, pues al de unos días pues ya fue la definitiva y empezamos todos a acordarnos de Nick Bollettieri para bien, aunque algunos de los que estén escuchando la radio en este momento pues se leería en su día el libro de André Agassi. Uh-huh. y André Agassi no le dejaba muy bien parado, pero bueno, yo tengo bastantes buenos recuerdos con él y conmigo no tengo ninguna queja. Conmigo Nick se portó muy bien y tuve la suerte de trabajar codo con codo, no solo en la academia, sino estuve como casi 4 meses y estuve tres trabajando en la pista central con él, y cuando él no estaba yo, vamos a decir, que le sustituía o intentaba sustituirle, y la verdad es que tengo un recuerdo de él. Aprendí algunas cosas peculiares, más vinculadas, no sé si Juan Esparcia está de acuerdo conmigo, más vinculadas a la motivación y y a la forma de dar el 100%, más que a temas, vamos a decir, técnicos o tácticos de tenis, pero en su caso era tan bueno en eso que consiguió ser el entrenador y sacar muchas figuras, y la verdad es que la Academia de Bollettieri era un lujo, había un nivelazo de gente que era impresionante. Yo cuando estuve pues estaba Agassi, estaba Mónica Seles, estaba Courier.
Vaya nombres, ¿eh?
Estaba el doble aquel que jugaban contra Emilio Seles y Casal, Flack Seguso, iban a entrenar allí, Martin Blackman, otras jugadoras que tengo algunas anécdotas con ellas, pues Sandra Kasich o Cristina Brandi, que han sido pues la 27, la 42 del mundo, me refiero, que estamos hablando, es muy habitual ver a gente muy buena. Y luego ya pues posterior a mi época, pues Juan Esparcia fue algo más tarde que yo fui los últimos meses del 89, yo creo que él fue principios de los 90, Juan nos dirá. Pues luego ha habido otros jugadores y desde esa época hasta nuestros días pues ha habido cientos de jugadores de muchísimo nivel.
Y Juan, me imagino que te ocurriría parecido, ¿no?
Bueno, yo en mi caso llegué a subir a mis redes sociales un pequeño tributo a Nick Bollettieri y automáticamente yo la verdad que mantengo bastante contacto con mucha gente de allí, tenemos cercanía también a la familia y enseguida me notificaron que todavía estaba con nosotros, que por favor avisara en mis redes a la gente de que había sido pues un error. Igor ha mencionado que alguien se adelantó y lo que había pasado es que, bueno, pues las hijas habían hablado con unos amigos cercanos en Italia, les habían comentado que estaba pues prácticamente en sus últimos momentos, y se adelantaron a subirlo y se hizo eco en los medios de comunicación y bueno, corrió muy rápido, pero la verdad que bueno, que enseguida pues las hijas hablaron con las personas más cercanas, nos pidieron un poco que lo dijéramos en las redes y bueno, y eso quedó un poco como una anécdota, pero sí que es cierto que la gente que estaba cerca sabíamos que era cuestión de días. Y bueno, por desgracia, aunque Mika ha tenido pues una vida longeva porque falleció con 91 años, pero a la gran mayoría de las personas que en algún momento hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo con él, pues una pena grande para nuestro deporte, ¿no?
Mira, por lo menos pudo recibir en vida parte del cariño de mucha gente en redes sociales, que seguro que le llegó. Igor, comentabas lo de Agassi. Es verdad que la relación entre un entrenador y un jugador es compleja. Es verdad que en muchas ocasiones no acaba de la mejor manera, pues porque al final el que le paga a alguien para que le apriete las tuercas, digámoslo así, ¿no? Y es una relación complicada. No sé por qué. Yo el libro de Agassi reconozco que lo disfruté muchísimo. Es verdad que en algunos momentos dice cosas que no sé por qué. No le conozco a Agassi personalmente, pero seguro que ahora cambiaría el modo de escribir. Incluso hubo un documental sobre Nick Bollettieri y su academia que era titulado Love Means Zero, creo que era. Y Agassi incluso se negó a salir, ¿no? En ese documental. Entiendo que esa relación es complicada, incluso hubo después de romper esa relación pues el partido que se sienta con Becker, etcétera, o al final hay muchos roces, ¿no? Pero no sé, yo creo que aún así el propio André Agassi le guardará cariño porque le debe mucho de lo que es, ¿eh?
La verdad es que Nick era muy exigente, vamos a decir que tenía un toque entre comillas militar en cuanto a su disciplina, que como todos, bueno, todos no, aún no pensamos de manera diferente, para ciertas cosas es muy bueno y el que haya orden, el que haya que cumplir las cosas, el que haya trabajo duro, exigencia total al 100%, pues eso en algunos momentos, pues así fue desde muy pequeño y comenta, pues lógicamente, pues habría momentos pues que no le gustaría lo que le estaba exigiendo Nick. Pero yo recuerdo con una anécdota de estar en la pista, yo tuve la suerte de que cuando llegué allí, pues como yo todavía era joven y todavía, digamos, hacía muy poco que había dejado de jugar, vamos a decir, profesional, pues todavía estaba bastante en forma y entonces me pusieron un poco, vamos a decir, como si fuese un sparring en pista central porque jugaba bien todavía y podía ponérsela a la gente más o menos donde él me dijera. A mí me decía, pónselas a la derecha, al revés, yo le hacía poco caso y él corregía. Pero recuerdo, por ejemplo, que en aquella época que todavía yo estuve en el año 89, no había móviles, él tenía un teléfono en la pista central, un teléfono normal, eso es de con cable. Y entonces estaba hablando por teléfono, en un momento estaban jugando, yo creo que eran Cristina Brandi, como te decía antes, estaba que ha llegado hasta los 29, y Sandra Case, que ha estado a 40. En esa época no eran tan buenas, eran más jovencitas, pero llegaron a ser la 29, y Sandra Case, estuvo a la 40 y tantos, con esa más llegué yo a jugar algún partidito. Y entonces, las dos estaban peloteando, y el ejercicio era una juega todas paralelas y otras todas cruzadas, que es un ejercicio relativamente difícil hacerlo de una manera constante. Y entonces, pues pegaban dos o tres y fallaban. Y Nick en ese momento estaba hablando por teléfono casi de espaldas. Y de vez en cuando se giraba y les veía, y la verdad es que no lo estaban haciendo muy bien, y pegaban dos, tres y fallo. Entonces yo estaba ahí un poco, a mí no me hacían tanto caso, yo no tengo tanto peso como Nick Bollettieri, y fallaban. Y terminó de hablar por teléfono, les montó un pollo, se puso a chillar, que no ponéis intensidad, que eso es un desastre, les llamó de todo, pero desde ese momento estuvieron igual pues casi 5 minutos sin fallar ni una, con una bola solo, y es un ejercicio, para los que jueguen al tenis lo sabrán, jugar una todo el tiempo para el otro de cruzado exige muchísimo control de bola, etcétera, ¿no?
Y entonces, físico.
Él les dejó, perdona la expresión, les dejó tan acojonadas a las dos pobres que estaban, que no se atrevían a fallar. Entonces me refiero a que a veces esa exigencia, esa dureza, pues en un momento dado hay gente que se la toma bien y otros se la toman a mal. Y yo recuerdo, nunca olvidaré esa anécdota en el que a veces hay gente con la que funciona y otros, en cambio, esa presión pues empieza, es negativa y no dan ni una, ¿no? Pero Nick, yo pienso que era muy exigente y como ha tratado con gente que ha jugado muy bien y gente con muy dura de cabeza y que sabe aguantar, pues en general le ha ido bien y por eso ha tenido tantos jugadores exitosos.
En el documental que os he mencionado, hacía recuento de los jugadores que habían pasado por sus manos, cuántos grandes Slam habían ganado, pero la cifra era descomunal. Lo que pasa es que he intentado recuperar el dato y no he podido, pero era descomunal. Al final han pasado por sus manos pues casi gran parte de los más grandes. Habéis dicho que era un adelantado en motivación, en aspecto físico también, en marketing evidentemente también lo era. En definitiva, un entrenador de éxito. Oye, si os parece, os reto a un partido tenístico a Juanma y a Igor a contar anécdotas de esas que se puedan contar, que tengan incluso su punto emotivo o gracioso. Y si os parece, podemos comenzar este partido de tenis de anécdotas con Nick Bollettieri, con unas raquetas que tenéis entre medias. Contadme un poco cómo es eso.
Déjame contarlo a mí porque él le va a dar vergüenza porque él es Juan, es demasiado bueno y demasiado buena persona y sabe que le aprecio muchísimo. Le apreciaba desde antes y luego le he apreciado por eso y le he seguido apreciando porque hemos tenido relación. Bueno, llevamos igual un año o dos sin hablar apenas, pero hemos tenido bastante relación por una cosa o por otra. Pero yo en el 89, al final, pues justo antes de Nochebuena, en estas fechas, volví de Estados Unidos a casa y yo había hecho en la academia, la verdad es que era la pena. Entonces aproveché y hubo un momento que hice un curso de la USPTA, de la USPTA, que es la principal asociación, bueno, está la del registro, pero una principal asociación, yo creo, de enseñanza para profesores en Estados Unidos. Sí. Entonces yo hice el curso allí y no sabía que cuando te haces el curso, además de darte el título, pues tenían un acuerdo con la marca Prince y por ser sacarte el título, además te regalaban un par de raquetas. Entonces mi casa en Estados Unidos era Bollettieri y me las mandaron allí, pero me las mandaron ya después de haber vuelto yo a Bilbao. Y entonces, unos meses después, yo no sé cuánto tiempo estuvo Juan, pero recibí de repente en casa, me dice mi madre, oye, tienes una caja de cuchillería Esparcia, de Albacete. Y yo digo, ¿de Albacete? Y yo a Juan le conocía tal, y abrí, y eran unas raquetas que Juan, encantador, las vio que venían a mi nombre, el Bollettieri, porque él estuvo unos meses después, las guardó, se las llevó hasta Albacete, y me las mandó el tío encantador. Y me hizo mucha ilusión aquellas prints.
Qué gozada. Oye, Juanma, hay que decir que en el 89, hoy las raquetas valen dinero, pero en aquel momento mi sensación o mi percepción era que valían todavía más dinero a proporción, ¿no?
Hombre, yo me las quería quedar, pero mi conciencia no hubiera quedado tranquila sabiendo que eran suyas. Y bueno, para mí fue un placer traérmelas de Estados Unidos y poder mandárselas. Porque además es que coincidió que yo en esa época regresé para España porque yo estaba trabajando en la academia y luego también hacía semanas de sparring. O sea, yo me vine para para Europa y las pude traer, entonces las pude enviar. La verdad que bueno, en el momento en el que estuve yo creo que solamente estábamos dos españoles, había un chico que estaba allí en la academia como jugador y luego estaba yo solo. Y bueno, pues cuando supe, porque yo no sabía que Igor había estado antes que yo, cuando llegaron aquellas raquetas y lo supe, pues la verdad que me hizo ilusión. Porque antes de mí, además de Igor, estuvo también, creo que Maite García, hubo más gente. Y bueno, yo para mí aquello fue una cosa impresionante, ¿no? Ir a Estados Unidos en una academia tan grande, pero no sabía que otras personas españolas habían estado por allí. La verdad que, bueno, a mí me hizo particularmente mucha ilusión y ahí empecé a preguntar también a la gente si le conocían. Pues hemos coincidido con mucha gente, pero en épocas diferentes.
Oye, Juanma, cuéntanos una anécdota con Nick de esas chulas.
Mira, antes comentaba Igor un poco las virtudes que tenía Nick y ha tocado el aspecto motivacional. Yo creo que, bueno, yo tuve también la suerte de pasar muchísimo tiempo con él por la misma razón que Igor, porque al final pues nosotros éramos buenos jugadores en España, pues cuando llegamos allí destacábamos no solamente por el tema de juego, sino que también el carácter nuestro español siempre llama mucho la atención fuera, nos preguntaban mucho, querían... Yo también tuve la suerte de estar en sus grupos, trabajar con él mano a mano, y yo creo que era una persona, primero que era un visionario, que se adelantó un poco al tenis que venía, Y luego él era muy técnico en cuanto a que buscaba desarrollar más de una herramienta, o sea, más de un golpe, ¿no? Intentar que los jugadores pues fueran muy poderosos con sus golpes, pero sobre todo lo que sabía era sacar el máximo de cada uno de los jugadores dependiendo del perfil. Uh-huh. Sabía identificar muy bien a quién le podía apretar más, a quién le podía apretar menos, a quién le podía exigir unas ciertas cosas y otras. Y yo tengo una anécdota que, bueno, entrenando con Ana Kornikova, que en ese momento tenía, pues era muy jovencita, tendría 9, 10 años como mucho, pues un día jugamos puntos, me hizo hacer unas tandas de puntos con ella y vino y me dijo en italiano que si fallaba el primer saque que le hiciera winner de resto para que ella supiera que tenía que meter el primer saque, ¿no? Yo le podía hacer, en ese momento, claro, yo le podía hacer winner con el primero y con el segundo, era una niña muy pequeña. Me daba mucha vergüenza el hacer eso, pero la primera vez que le puse la pelota y no se la puse a la velocidad que él quería, la bronca me la llevé yo. Al final acabamos ese entrenamiento con Ana llorando porque no podía pegarle, yo la verdad que diciendo qué está pasando aquí, pero él tenía muy claro que ella tenía que entender que el primer saque era muy importante y que daba igual que hubiera una diferencia de edad, de fuerza, de todo, tenía que entender eso y al final pues nos exigió a los dos pues entrenar de esa manera, ¿no? O sea, él era muy determinante, tenía mucha determinación, sabía lo que quería en cada momento y así lo hacía ver a los jugadores y a los entrenadores.
Juanma, tal vez...
Yo tuve, perdona, también otra en la pista, estaba yo con él, también tenía mucho sentido del humor, era un tío bastante cachondo y recuerdo estar con... la academia, para que los oyentes se hagan una idea, la academia tenía, no sé, en aquella época, pues Juan, que tenía unas 50 y tantas pistas.
Cuando yo estuve tenía 90 pistas, había 90 pistas en la academia.
Por eso, cuando yo estuve estar, pues yo pensaba como, bueno, un porrón, o sea, no veías la academia entera nunca, o sea, tenías que estar... Y entonces recuerdo, yo estuve, según llegué las primeras 3 días, estuve en una pista así solo, me decían, encárgate de estos 12 chavales, y estuve allí, les hacía, ni me decían casi nada. Pero al cuarto o quinto día me dijeron, oye, ven a la pista central, lo que decía Juan, pues al ser españoles, europeos, también ellos querían dar un poco imagen, etcétera. Y entonces me acuerdo, al de unos días, estaba yo en la pista central con Nick y venían pasando, pues la gente estaba en los diferentes grupos por esas 50 o 90 pistas, como dice Juan, y cada cierto tiempo venían a la pista central como para que se les hiciese una especie de chequeo, ¿no? Y Nick les veía. Y eso para justificar también la pasta que pagaba la gente. La gente pagaba muchísimo dinero por ir a la academia y para poder decir que Nick Bolletieri les había visto un ratito. Y de vez en cuando, además de los de la pasta, venían enchufados. Y no me acuerdo, un sobrino de Arthur Ashe. Arthur Ashe era, para los que no lo sepan, un jugador de color norteamericano muy bueno, con varios Grand Slam y además de una raqueta, la Hess Arthur Ashe Competition, que es como muy famosa en su día. Y me puso a mí con el sobrino de Arthur Ashe y estaba Nick. Y el sobrino de Arthur Ashe era horrible, era nefasto. O sea, no metía ninguna, todas a la verja, todas las pegaba fatal. Y yo le tiraba tal, y Nick me decía, pero venga, ponlo como te... Y al rato me acerqué donde Nick y le dije, perdona, Nick, pero todo el talento de la familia Ashe se lo ha llevado su tío. No ha dejado nada para las generaciones siguientes. Y realmente el tío, y él se mondaba de risa, me decía, pues, como diciendo, haz lo que puedas, que le tengo que tener aquí un ratito y hacer el paripé. Digo, pues dile algún milagro, porque el pobre sobrino de Arthur Ashe es horrible. Y recuerdo que era un chico, la verdad, que era como encantador, sonriente, no metía ni una, pero seguía sonriendo y por lo menos tenía buen carácter.
Oye, que no es lo de menos. Juanma, has contado, bueno, ese carácter y esa exigencia de Nick, que también lo ha contado Igor antes. Es verdad que tal vez no sea justo juzgar en 2022, casi 2023, métodos o el modo de hablar de 1989-90, ¿no? No digo que estuviera ni bien ni mal, sino simplemente que hay que entender que son tiempos diferentes, ¿no?, en muchas cosas.
Sí, son tiempos diferentes, pero bueno, de todas formas, a ver, la manera en la que se trabajaba en aquella época, no solamente allí, sino en muchísimas otras partes del mundo, pues era todo mucho más exigente. Se utilizaban algunos métodos, por ejemplo, cuando los jugadores no hacían ciertas cosas, pues a lo mejor tenían allí en la academia, por ejemplo, íbamos a limpiar las furgonetas, claro. Había castigos de ese tipo. Todo eso, obviamente, hoy en día no se utiliza. ¿Sí? Pero también es cierto que hacían muchas cosas bien. Es decir, yo antes lo he mencionado, ¿no? Yo quiero que se quede un poco en el recuerdo, no esa parte, porque esa parte no. Yo creo que era de la época, sino lo inteligente que era para saber identificar con qué persona estaba trabajando. Y entonces siempre sabía darte el comentario perfecto para motivarte más, para que fueras capaz de llevar tu cuerpo o tu trabajo un poco más a un pasito más. En los partidos, cuando terminaban los partidos o antes de los partidos, sabía lo que decirte o lo que decirle a los jugadores, tanto en la derrota como en la victoria. En ese sentido, yo creo que una de las el éxito que ha tenido con los jugadores es que ha sabido hacerles confiar en sí mismos. O sea, la confianza que te transmitía era tremenda.
Oye, Juanma, como tienes que marcharte a entrar en pista, quería preguntarte una última cosa. Entiendo que Nick, habéis hablado de muchas virtudes que tenía, pero entiendo que tenía que tener otra, que era captar talento, es decir, saber quién con 15, 16, 17 años tenía capacidad de luego subir esos 6, 7, 8 escalones que hacían falta para llegar a ser top mundial. Es decir, que con 16 años hay muchos jugadores que son prácticamente iguales, pero él detectaba cuál podía crecer, ¿no?
Bueno, ahí también hay que decir que tenía muy buen equipo alrededor, no era solamente él. Yo creo que la academia fue creciendo, en aquella época ya era una academia muy grande, había un equipo de trabajo muy importante. Entonces, bueno, también es cierto que llegaban los mejores jugadores del mundo de todas las edades. Los veían en los torneos también cuando salían, y no era solamente él, sino que había gente pues como Ariel Jaramillo, como José Lambert, había, bueno, Marta Cova, había muchísima gente que estaba un poco en la captación de talentos. Luego, en la época en la que yo estuve, la academia ya fue comprada por IMG, por lo tanto, pues ya estaba la familia McCormack, que estaban un poco haciendo un poco de scouts para intentar conseguir, digamos, el jugador del futuro, ¿no? Pero obviamente tenía muy claro que el tenis se iba a jugar con más potencia, que iba a ser mucho más físico, que los jugadores tenían que ser más rápidos, que tenían que ganar los puntos más cortos. Y entonces lo que iban buscando eran jugadores que físicamente pues fueran, que tuvieran que fueran corpulentos, altos, para un poco adelantarse a lo que se iban a encontrar. Pero aparte de ello, había gente muy buena alrededor suyo que yo creo que sumaron muchísimo en que al final salieran tantos jugadores de la academia.
La academia, yo creo que tenía el sistema de todas las academias, la mayoría de la gente, la academia era un negocio, pagaba y eran jugadores hasta adultos. Ellos tenían varios programas de adultos, programas de adultos que iban una semana, incluso bastante, otros más tiempo, y muchos jugadores jóvenes que pagaban. Y luego ellos becaban, yo recuerdo, estaban... Y depende del nivel.
Igor, dame 10 segunditos, que me quedo ahora contigo. Sí. Déjame despedirle a Juanma, agradecerle que haya estado, que se tiene que entrar en pista. Y lo primero es lo primero. Juanma, como siempre, gracias y un placer escucharte.
Nada, gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Y lo siento, pero es que estamos en plena pretemporada, que salimos para Argentina el jueves. Y me voy a pista enseguida. Así es que nada, un abrazo a los dos y nada, un placer.
Juanma, gracias.
Venga,
hasta luego. Oye, Igor, decías que había diferentes niveles y casi secciones, ¿no?, dentro de la academia.
La academia, imagínate, estaban todas esas pistas pues llenas de jugadores de todo tipo. La mayoría no eran profesionales y eran gente, como tú has dicho al principio, mi boletín y otras cosas que tenían mucho marketing y mucha imagen, mucha buena imagen. Entonces iba mucha gente pues con el reclamo de ir a la academia de Nick Bolettieri. Entonces la mayoría pagaban y pagaban muchísimo dinero. Yo cuando estuve en el 89 pues había 4 o 5 españoles. De hecho, con 3 o 4 de ellos monté un viaje y nos fuimos al máster, que era en el Madison Square Garden en Nueva York. Hicimos un viaje desde Florida y volvimos, y ahí era gente que tenía dinero. Y luego la academia se encargaba, lógicamente, pues uno de sus de los hechos, digamos, que más imagen da es tener buenos jugadores. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que estaba Mónica Seles, que en aquella época, no sé si Serbia o en aquella época todavía era Yugoslavia, Mónica Seles, por ejemplo, estaba con toda la familia. O sea, estaba ella, estaban sus padres... estaban becados todos. También Agassi, por ejemplo, que ya era bastante bueno cuando yo estuve, todavía no había sido número uno mundial, pero era el 6 o 7 del mundo. Era la época de Agassi, que algunos jóvenes que estén escuchando el programa igual nos acuerdan, empezó a jugar con unos pantalones cortos de tenis, pero eran vaqueros.
Correcto.
Y era, ¿te acuerdas? Y con el pelo ese largo que tenía.
Sí, sí.
Y era un poco una... era una algo rompedor, era además era de Nike, era tenía contrato con Nike, así era una imagen que encima era muy iba muy bien a Boletieri, etcétera. Recuerdo por ejemplo a Agassi en esa época, a finales del 89, pues estaba subiendo, tenía esta imagen tan revolucionaria.
Sí, de rebelde un poco, ¿verdad? Medio de rockero.
Medio rebelde, rockero, etcétera. Entonces le hicieron un contrato, le hizo la marca Donai, que era la que le había dado, sí. No tenía en ese momento ningún jugador bandera como tuvo con Björn Borg, y le fichó y le dio raquetas Donai, pero no eran muy iguales como las Prince que tenía antes. Y entonces me acuerdo que estuvo Agassi, pues perdió como dos o tres torneos seguidos en primera ronda. Y recuerdo el día que había un revuelo en la academia porque estaba Nick con él entrenando y se habían metido en una pista totalmente cerrada para que no les viera nadie, cerrada, digo, con lonas, o sea, era imposible entrar allí. Porque había vuelto a jugar con la Prince intentando volver a coger sensaciones porque llevaba dos torneos que no había ganado a nadie con la raqueta nueva, y de hecho le encargó a Donai como que le por favor le copiara la raqueta a Prince y lo único que fuera que la pintara del color que quisiera, ¿no? Y recuerdo que aquello fue muy muy comentado en la academia y allí estaba el Nick con él, que yo lo que hemos comentado antes un poco, esas quejas un poco de Agassi hacia Nick que salen en el libro, allí yo les veía muy bien avenidos, pero bueno.
Sí, yo creo que es más, al final lo hemos hablado un poco antes, ¿verdad, Igor? Cuando la relación entrenador-jugador es muy compleja, y cuando son dos astros como Agassi y como Nick Bollettieri, se complica todavía un poquito más, pero yo creo que no tanto en el día a día, sino con las cosas que sucedieron luego, porque pues bueno, tenían los dos yo creo que mucho carácter, me lo podrás decir tú, que estuviste conviviendo con ambos, pero yo en el libro, por ejemplo, recuerdo que cuando cuenta que Nick Bollettieri comienza a entrenar a Boris Becker, obviamente a Agassi le parece eso una traición, es decir, que no es un problema de convivencia del día a día, sino que es lo que sucede después, ¿no?
Sí, los dos, porque Agassi, normalmente cuando estos jugadores que son ya muy 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 estrellas, pues como Kurnikova, posteriormente a mí estuvo esta la otra rusa alta rubia, que no me viene el nombre ahora, digo porque no estuvo cuando yo estuve, o sea, ha entrenado a muchos, y todos esos muchos cuando ya se meten entre los 10 primeros, algunos de ellos, pues el caso de Rafa, por ejemplo, no, Rafa Nadal, pues es tan estupendo, pero muchos de ellos ya se empiezan a creer y son auténticos divos y no hay quien les hable. Y Agassi, pues era un poco especialito en ese sentido. Y Nick era muy gallo y era tal, era muy, muy mandón, y él era el jefe y realmente iba por la academia sacando pecho. Yo tengo ahí la imagen, por ejemplo, también para que se haga la gente una idea, él siempre estaba moreno y recuerdo de estar fuera de su despacho, tenía un despacho ahí al lado de las pistas cubiertas, y estaba con una especie de como si fuera un aro con papel albal tomando el sol, como para que el sol, además de que le daba directamente, reflejase en ese aro lleno de papel albal y le hiciese más moreno. Y de hecho había cosas que son un poco, que serían un poco tabú en otros clubs, pues podíamos estar en la pista central sin camiseta. Recordemos que la academia está en Bradenton, Sarasota, son dos, digamos, dos pueblos, o bueno, sí, pueblos pegados, que están como a unas 4 horas al norte de Miami. La verdad es que hacía un tiempo buenísimo, yo estuve casi en la época, pues ya digo, noviembre, diciembre, septiembre, y hacía calor y estábamos, y entonces allí es de los pocos sitios, yo he sido jugador, he sido entrenador, y en muchos sitios, en tenis, tú Alberto, que sabes que también que has jugado, el quitarse la camiseta es como un sacrilegio.
Sí.
Y allí, claro, estaba Nick Bollettieri sin camiseta, pues todos sin camiseta. Y estábamos, recuerdo, yo estaba en la pista central sin camiseta. Que por cierto, Alberto, yo creo que tú y yo hemos jugado también en alguna competición, ahora que me acuerdo. Me suena que me ganaste en Jolaseta en un partido bastante durito, pero bueno.
Me extraña que te ganase, pero reconozco que si hubiese perdido me acordaría seguro. Me acuerdo siempre que pierdo, cuando gano no me suelo acordar. Pero no recuerdo haberte ganado, pero
oye. Yo por eso me suena de haber jugado en la pista 3 de tierra de Jolaseta. Zeta por equipos con la Zeta.
Oye, pues para mí es un éxito ganar a un jugador de tu calidad, ¿eh?
Bueno, también eres más joven.
Sí, algunos añitos. Oye, Igor, entiendo que eso era casi como Euro Disney, ¿no? 50-90 pistas, el clima impecable, talento tenístico por todos lados, entiendo que tuviste que disfrutar.
Yo disfruté muchísimo, tuve la suerte, yo vi... O sea, para que sepáis, fue una especie de cúmulo de informaciones que me fueron llegando y que luego yo fui gestionando, creo que bien. Vi en otra academia, en la academia de Bruguera, en Barcelona, vi un anuncio de un curso de entrenadores que organizaba Pancho Campo, que iba a ser allí en Bollettieri,
Y entonces me apunté al curso. Antes de ir al curso coincidía que era el torneo de Cayo Vizcaíno, de Key Biscayne, y en otra academia de un pelín, yo creo, nivel inferior, aunque luego se ha igualado, que era sí. La de en Saddle Blue, la de Harry Hopman, en Tampa, como a una hora de Boletilli, estaba Alberto Berasategui. Alberto Berasategui, sí. Que para los más jóvenes, recordemos, llegó a ser 7 del mundo, finalista Roland Garros, y famoso un poco por una derecha un poco peculiar, extraordinaria, uh-huh. Pero peculiar. Y entonces Alberto pues tendría 16 años y estaba allí, y otros fui con su entrenador, con Imanol Bulleri, fuimos primero al torneo de Key Biscayne, y luego me acercaron, porque ellos iban, volvían a saberlo, a Boletieri. Yo estuve en el curso de entrenadores de Boletieri, que ya allí le conocí al que era el, porque para que sepáis, Boletieri era, vamos a decir, como el presidente de la compañía, y estaba en pista, sí. Pero el director general, vamos a decir, el que estaba en el día a día, el gerente, era Gabriel Jaramillo, un colombiano, y entonces hablé con, oye, dijo, oye, para venir aquí, ¿cómo es que no sé si hoy día se podría hacer? Digo, por si hay algún entrenador joven que esté pensándoselo, ¿cómo podría? Y me dice, pues, daríamos una prueba, me miró allí y me vio que más que era tocado, y dije, oye, yo no sé, pues, a ver, he estado 100 primeros de España, y aunque ya estoy, ahora llevo retirado un año o dos, pero todavía la toco y tal, ah, pues bien y tal. Y ¿qué hacemos? Tú trabajas 4 horas para nosotros aquí como entrenador, que es lo que luego trabajé con Nick, y a cambio pagamos nosotros toda la estancia. Te ponemos aquí un apartamento, comes, cenas y clases de inglés. Las clases de inglés no las daban ellos, sino que era el propio pueblo tenía clases de inglés para inmigrantes o algo así, y ahí iba yo todas las mañanas. Y incluso podía, yo si quería, también entrenar, o sea, si quería, que hubo alguna temporada que dije, oye, pues voy a jugar yo también, o sea, claro. Porque yo tenía 23 años o 24 años, y entonces, algunas mañanas estuve entrenando, vamos a decir, como alumno, entre comillas, uh-huh. En un grupo de competición, y tenía tiempo, y me gusta mucho, me sigue gustando jugar al tenis, ahora juego menos, estoy más roto y más mayor, pero... Y entonces fue una experiencia pues maravillosa, porque pude aprender inglés, estuve con los mejores, cerca de los mejores, vi entrenar a los buenos, ves un poco la verdad del tenis, ves otra cultura, la cultura norteamericana, aunque también pude constatar que lo que se hace en España no desmerece de nada, eso claro. Es diferente. Pero bueno, es que estamos hablando de dos potencias mundiales, tanto el tenis norteamericano como el tenis español en tenis, ¿no?
Claro, ahí tal vez lo que marca la diferencia es 50 o 90 pistas, no sé cuántas habéis dicho, con un clima increíble. Claro, miramos a Jolaseta o al Club Tenis Pamplona, que son tu club y el mío, necesitamos cubiertas, durante 8 meses llueve o hace frío o tienes que cubrir las pistas. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Aunque es verdad que creo que el trabajo que se hace es magnífico, ¿eh?
El clima, como tú estás diciendo ahora, se le da cuando se habla un poco de las claves para sacar tenistas y para que haya un nivel de tenis, es fundamental, porque pasa lo mismo un poco con el Mediterráneo español. El Mediterráneo claro. Español, cualquier pueblo pequeñajo, unos cuantos empresarios o comerciantes que quieren, se van un poquito a las afueras del pueblo, compran por 4 perras una superficie, ponen 4 pistas de tierra y un vestuario y una máquina de Coca-Cola, o sea, una cafetería, y eso no vale mucho, y como no les llueve casi nunca, pueden desarrollar, y allí pueden hacer claro. Una escuela, pueden jugar, etcétera. En Pamplona o en Bilbao, el tiempo nos marca mucho y nos impide tener continuidad, y una pista cubierta proporcionalmente vale 12 veces más que una descubierta.
Pues fíjate, 12 pistas contra una cubierta, ¿no?
Sí. Por eso. Y entonces, por eso se juega más al tenis, digamos, yo pienso en la zona del Mediterráneo o en el caso de Florida. Pero todavía ahora hay academia, también para que la gente sepa, hay bastantes academias. Hay una que es muy potente, yo creo que está funcionando muy bien, que es la de Emilio Sánchez Vicario.
Correcto.
En Naples. Sigue la de Boletieri, la de Saddle Brook. Creo que hablo sin saber del todo, Alberto, pero yo creo que por yo sigo bastante y no se oye mucho. Yo creo que no tiene tantos jugadores un poco célebres, porque en la de Boletieri ahora me suena pues que de vez en cuando va a entrenar Nishikori o jugadores, o incluso Garbiñe Muguruza alguna temporada. Quizás no hay jugadores que estén todo el año ahí entrenando, pero hay muchos, es lo que hacen un poco los jugadores hoy en día profesionales, a veces se van a una academia como van a la de Rafa o a la de Ferrero, porque saben que tienen ahí un ambiente de tenis bueno, van a tener gente para poder
sparring,
jugar partidos de entrenamientos, tienen un gimnasio bueno, y encima al ser buenos, que tampoco es bueno, suele tener problemas de dinero, pero normalmente en esos sitios les reciben los brazos abiertos en cuanto a que no tienen que pagar nada y van un poco al cuerpo de rey.
Claro, también es una cuestión de imagen. Oye, para terminar, la verdad es que lo estoy disfrutando esto muchísimo, Igor, te lo agradezco. Para terminar, una pincelada, un minutito, ¿cómo era Agassi? Que, oye, he crecido con Agassi como ídolo, ¿eh?
Pues Agassi era un poco la estrella de Bolettieri. Insisto que en esa época estaba también Mónica Seles, que era buenísima, que para los que no lo sepan fue una número uno mundial que le dieron una puñalada.
Correcto.
En el torneo de Hamburgo y le
frenaron. Que jugaba con dos reveses.
Jugando eso, pegaba los dos golpes a dos manos, pero era, ganaba todo, o sea, sí, una superioridad tremenda. Pero Agassi era la estrella, era un poco el mimado de la academia cada vez que venía. Era como Moisés, abría el agua, o sea, pasaban así y nos apartábamos todos. Entrenaba con un principalmente con un sparring colombiano, Ordóñez, me sale Raúl, pues eran varios hermanos, que el pobre murió de él hace unos años, y entrenaba prácticamente casi siempre con él, porque había muchos egos, y aunque a veces pasaba por allí menos que él, pero también solía pasar Jim Courier.
Correcto.
En el libro de Agassi sale como que una vez jugaron Roland Garros y como que Nick le dio
tuvo
más
que elegir,
cariño
sí.
a Agassi, sí, más cariño a Agassi que a Courier, eso no le hizo mucha gracia. Pues Courier, que venía de vez en cuando por allí también, pues no entrenaban juntos prácticamente nunca. Bueno, prácticamente, bueno, puede que entrenasen, yo no veía todo lo que pasaba en la academia, pero a mí que me gustaba, yo estaba bastante atento cuando aparecía uno de estos. Me iba a verles entrenar, etcétera, ¿no? Y entonces Agassi era un poco la vedette, digamos, y la estrella de Bolettieri, y todos le veíamos, y entrenaba mucho, pero luego tampoco entrenaba tanto, o sea, no es que digas, bueno, así como, digo, por compararlo para los más jóvenes, le ves a Rafa Nadal, y aunque es un superestrella y es un super número uno, es un machacas y entrena y es el que más horas mete y es una cosa. En el caso de Agassi, era bastante talentoso y tampoco yo creo que entrenaba tanto, y venía un rato, la tocaba y luego se iba. Y eso que insisto, que yo no le cogí en su momento bueno. Él, cuando yo le cogí, sería 6-7 del mundo, que Agassi llegó a ser número uno pues un par de años después, algo así. Aunque luego también, así como
tuvo idas y venidas.
Inestable. Sí, idas y venidas, se fue al ciento y pico del mundo, luego volvió a subir. Pero bueno, recordemos que es de los que, no en un año, pero tiene los cuatro grandes.
Incluido el oro en los Juegos Olímpicos también, y la Copa Davis.
Que, que pocos tienen ese currículum.
Correcto.
Rafa Nadal, Agassi y el propio Federer no tiene el oro de los Juegos
Correcto.
Olímpicos.
Correcto. Oye, Igor, un auténtico placer escucharte. Otro día ya te amenazo que te llamaré para seguir hablando de tenis de esa época, que es una auténtica delicia, incluso para reflexionar del tenis actual, ¿eh? Igor del Busto, como
cuando
siempre,
quieras.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y no tengo claro eso de que ganas, ¿eh? Pero si tú lo dices, te voy a creer.
Bueno,
hasta luego.